Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
El camino al desarrollo social se ha ralentizado debido a la escasa asignación de presupuesto y a la baja prioridad de la región norte de Jalisco. Es verdad que se han construido infraestructuras, sobre todo de caminos y carreteras, que han facilitado enormemente la comunicación terrestre y que ha llegado la luz, la educación, los centros de salud e incluso la internet a los poblados principales de la Sierra Madre Occidental, más en la zona mestiza que en la indígena. Pero hay, de acuerdo a las clasificaciones del INEGI y de la Secretaría de Desarrollo Social, más de 2.000 poblaciones y la inmensa mayoría de estas permanece marginada. Los comuneros de la etnia birrárica huichol reconocen los cambios desde los años 90 del siglo XX. En los años iniciales de esa década, cualquier urgencia debía resolverse con vuelos de aeronaves privadas que resolvieron el aislamiento desde los años 40. Pero ya hacia el final de ese decenio, tras la rebelión neozapatista de Chiapas, que puso en el primer orden de prioridades a lo indígena, y el ascenso de gobiernos de oposición en muchos estados de la República, incluido Jalisco, se lanzó una mirada que, aunque a la postre no derivó en una integración completa y no logró vencer el rezago social, permitió mejorar los accesos y facilitar la entrada de instituciones y de servicios. Un viaje a la sierra a principios de 1990, si se hacía por tierra, demandaba de 15 a 20 horas de un camino complicado y azaroso, y en algunos puntos remotos, incluso más tiempo. Hoy, la sierra sigue estando lejos, pero la cabecera de Tuxpan se alcanza en 7 horas desde Guadalajara o de 8 a 9 horas hacia San Andrés, Coamiata. Lo que no se tenía como problema era la omnipresencia del crimen organizado y desorganizado, que hace complicada cualquier aventura a estos territorios. Los birraritari están en lucha para alcanzar la autonomía política y financiera en sus amplios territorios y así gestionar sus necesidades de forma directa. Esta es la primera parte de la entrevista que Territorio Reportaje sostuvo con Óscar Ukeme Bautista Muñoz, uno de los principales negociadores de los cambios con las autoridades políticas de Jalisco. El tema de la autonomía indígena vuelve a tomar fuerza en la zona norte. Me interesa mucho conocer tu opinión sobre lo que ha estado pasando en términos de desarrollo social, político, las cosas que tú has estado manejando estos últimos años para las comunidades, los esfuerzos que se han hecho para poder generar presupuestos específicos, el camino político que puedan atender las comunidades. Pero si quieres, partamos de un diagnóstico de la realidad. ¿Qué significa en este momento vivir en la región birrárica para ustedes en términos de calidad de vida?
Pues primero, pues los números ahí están. Vivimos en un índice de marginación y pobreza en general de todas las comunidades. Siempre las instituciones, en cierta manera, no han generado ese desarrollo social que quisiéramos, ¿no? Y también, pues también parte de nosotros, de nuestras comunidades. En general, todo hay un gran rezago de todos los niveles.
Y, por ejemplo, considerando tu experiencia personal, el tiempo que tienes tú desde que creciste y te empezaste a participar en la comunidad y todo, ¿ves una evolución positiva? ¿Ves un estancamiento? ¿Ves que el pasado era mejor? ¿Cómo podrías calificar esto?
Vamos mejorando, aún no llega a la meta, pero sí, sobre todo en el camino de que precisamente ante el abandono y la injusticia de las instituciones y de todos los niveles de gobierno, buscamos precisamente el ejercicio de nuestra autonomía. O sea que desarrollarnos desde la comunidad, desde caminando nosotros pues primero como pueblo originario, ¿verdad? Que los presupuestos lleguen a nuestras manos, que nosotros los ejerzamos, que nosotros mismos creemos nuestro propio desarrollo. Por eso creo que vamos avanzando, hemos logrado ya diversas sentencias y vamos en ese camino para que nosotros, desde nuestra autonomía y libre determinación, crear nuestro propio desarrollo, ¿verdad? Como mexicanos, como jaliscienses.
Antes de que detallemos un poquito esta evolución hacia la autonomía, hablemos de los temas duros del desarrollo social, de la salud, de la educación, de la infraestructura, incluyo caminos, incluyo carreteras, incluyo lo que es agua potable, lo que es electricidad y también, por supuesto, el tema de la seguridad. ¿Qué pondrías tú de todo esto en el primer lugar de prioridad de las cosas que se deben atacar primero para poder hablar de que se avanza el desarrollo, más allá de cómo se haga esta gestión, a través de ustedes directamente, que es una lucha que es paralela y que seguramente cuando la logren, pues ustedes van a tener más claro que las autoridades de fuera, que es en lo que primero hay que pegarle, invertirle, pues.
Pues mira, dentro de la comunidad, sí, primero es, yo creo que el acceso, pues, o principalmente yo creo que el desarrollo de nuestra salud integrada dentro de la comunidad, hemos tenido principalmente sobre las vías de acceso, el desarrollo, pues, social de nuestras comunidades, el bienestar, porque sí, en sí, con base a nuestra cultura ancestral, nosotros nos mantenemos, ¿verdad? Incluso cosechamos nuestro maíz, producimos lo que comemos, podemos desarrollarnos nosotros, ¿verdad? Pero sí, allá cuando salimos fuera de nuestra comunidad, por ejemplo, a las orillas por donde transitamos, sí, el tema de seguridad es algo que es fundamental también, que no nos deja desarrollarnos, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más básico es pues, la salud, caminos y educación, y sobre todo, ¿no? Las necesidades básicas de todas las comunidades.
¿Tú dirías entonces que si no llegara mercancía y productos de fuera para las necesidades de ustedes, ustedes de todos modos podrían salir adelante?
Nuestras comunidades así han salido, nuestros antepasados, nuestros abuelos y abuelas así. Así crecieron y nosotros somos suficientemente sustentables, tenemos tierras, sabemos trabajar en nuestro maíz propio y nuestras aguas, aquí tenemos nuestros pozos de agua, nuestras localidades ubican lugares de esos. Entonces yo creo que sí, si existiera en el extremo más remoto, yo creo que sí pudiéramos salir nosotros, ¿verdad? Incluso pues el fuego, vivimos del fuego nosotros, nuestras ceremonias, nuestras casas. En dado caso, pero bueno, hoy en día sabemos que nuestros pueblos y pues vivimos en un mundo globalizado, ¿verdad? Pues podría ser que sí pudiéramos salir adelante, pero bueno, también ya vivimos en un mundo globalizado que nos conecta a todos, ¿verdad?
Además de que ustedes tienen mucha gente ya viviendo fuera, ¿no? Y hay una relación importante.
Así es, hay mucha población, por ejemplo, migrante que ha buscando otras oportunidades de vida también, pues han migrado a las ciudades, a los municipios, incluso a otros países también, como Estados Unidos. Entonces ellos también generan movimiento social a nivel global, pues ahí están ahí se ve, ¿no?
Muy bien, ahora sí platícame un poquito, esto ya lo habíamos platicado hace algunos años, los esfuerzos que están haciendo ustedes para que políticamente se fortalezcan las comunidades y sobre todo que dicen que el dinero es mejor que las buenas razones y siguen decidiéndose desde afuera las obras y las inversiones para ustedes y ustedes quieren ser los que definen a final de cuentas esto, ¿no?
Claro, en Jalisco vamos a ser las primeras comunidades porque ahorita representamos dos comunidades, ¿no? San Sebastián y Tuxpan, en dos municipios diferentes, precisamente para nosotros generar nuestro propio desarrollo. Pagamos impuestos igual que cualquier ciudadano en la ciudad, pagamos al Estado, pero regularmente las instituciones jamás llegaban esos recursos a aplicarse en las comunidades, o sí se aplicaba, pero a beneficio nomás de unos cuantos, ¿verdad? Lo que hoy buscamos es que ahora los recursos lleguen a nuestra comunidad, todo lo que llega al municipio, a los dos municipios de Mezquití y Bolaños, nuestras dos comunidades la reciban y nosotros ya aprobamos que nos vamos a hacer responsables de la utilización de estos recursos, de transparencia, de rendición de cuentas, ¿verdad? Buscamos esa autonomía, pues, presupuestal en los municipios.
Y me decías que han avanzado con los litigios, con las acciones legales, con la gestión ante el Congreso para avanzar en este camino.
Claro, mira, te platico caso por caso. En Bolaños, por la vía política, el nuevo ayuntamiento, que la mayoría es wixárika, gracias a nuestra lucha, gracias a las acciones afirmativas que logramos, que como mayoría es indígena, antes los partidos no hacían eso, hoy obligados, así se vieron. Entonces tenemos un presidente municipal wixárika, el único de todo el estado de Jalisco y de toda la región de Jalisco, Durango y Nayarit. Y entonces hay una voluntad política de que van a cumplir con la sentencia. Los regidores, toda la sala de cabildo en Bolaños dijeron, estamos con la comunidad, fue una promesa de campaña y vamos a cumplir. Entonces estamos en ese camino, ya nada más de organizarnos de manera interna, que se constituya legalmente bien el Consejo de Administración y hacer el convenio respectivo de tanta cantidad de recursos, ¿verdad? Eso es por el lado de Bolaños, Tuxpan. El caso de San Sebastián, hay una última resolución, como el ayuntamiento no quería cumplir con esta sentencia, nosotros hicimos una contrademanda de incumplimiento de sentencia y ahora obligaron a que el Congreso del Estado resuelva ya la entrega de los recursos, o sea que obligue al ayuntamiento a fuerzas que cambie las leyes que sean necesarias, porque aquí la única institución pues que cambia las leyes en el Estado pues es el Congreso del Estado. Entonces estamos en un diálogo ya con el nuevo Congreso del Estado, se acaban de constituir, acaban de regresar de un receso legislativo, entonces estamos retomando el camino otra vez para que ya se resuelva legalmente este tema de San Sebastián.
Refrescanos un poquito la memoria, esta sentencia, ¿quién las emitió?
La sentencia de Tuxpan Bolaños es el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y la sentencia de San Sebastián Tepoztlán, la Sala Regional del Poder Judicial, la Sala Regional Guadalajara del Poder Judicial de la Federación, ¿verdad?
En ambos casos ya hicieron estado, ya no son impugnables por las autoridades municipales.
No, se llaman sentencias firmes, o sea que nuestras sentencias ya están firmes, ya los ayuntamientos tuvieron la oportunidad de defenderse legalmente y ya no hay vuelta atrás, se tienen que cumplir ya las sentencias, sea como sea, ¿verdad? Llegue quien llegue, partido quien llegue, ¿verdad?
Ahora, ¿esto qué implica en términos de pesos y centavos? Tiene un presupuesto determinado Mezquitic y otro lo tiene Bolaños, y hay una cantidad de población, un porcentaje importante, mayoritario de población virárica. ¿En ese mismo sentido se debe aplicar el presupuesto o cuál es el sentido pues de las sentencias?
Así es, la sentencia determina elementos cuantitativos y cualitativos, lo que significa que se debe de calcular un porcentaje de recursos que se deben destinar del presupuesto municipal de los dos ayuntamientos. Hablando aproximadamente, porque tú sabes que dependiendo del presupuesto de egresos de cada año cambia, ¿verdad?
Así es.
Entonces, aproximadamente en Mezquitic a San Sebastián le correspondería alrededor del 28% del presupuesto municipal, que equivale a aproximadamente unos 60 millones anuales.
Okay.
Es lo que manejaría San Sebastián aproximadamente, ¿verdad? Pueden variar los cálculos. Estamos en ese proceso, pues, ¿verdad?
¿Y para Tuxpan cuánto sería?
Para Tuxpan alrededor del 70%. El presupuesto municipal, que también es la misma cantidad, pero ya sabes que la población es diferente y los presupuestos son diferentes, ¿no?
El convulso siglo XIX, con la desamortización de bienes de manos muertas de la reforma liberal, que deja en indefensión a las comunidades indígenas cuyos territorios inmensos se consideraban ociosos, es escenario para la creación de haciendas a costas del patrimonio virrárica y juegos de poder que terminan favoreciendo al territorio federal de Nayarit, separado por el gobierno de Benito Juárez tras la derrota del imperio de Maximiliano, que había reconocido las luchas de los aborígenes de la sierra por la recuperación de sus territorios reconocidos desde el comienzo de la era borbónica en España, y se le había aliado el famoso Tigre de Álica, Manuel Lozada. Allí nacen los problemas que han persistido hasta el siglo XXI, advierte el doctor adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, Víctor Tellez Lozano, autor de una obra histórica pionera sobre la comunidad de Guadalupe, Ocotán o Ratzitzaire, que ejemplifica bien los conflictos persistentes entre los habitantes de las montañas. Este es un segundo segmento de la conversación que presentamos desde el programa anterior.
Y luego la creación de las grandes haciendas, Los Torres, si mal no recuerdo, en Zacatecas, precisamente, bueno, lo que es Zacatecas, que afectan a Santa Catarina.
Por el norte.
Por el norte. Y luego también hay problemas por tierras con los mismos coras. Estamos hablando ya hacia el poniente. Y por el sur y esta zona, pues la gente, los hacendados, rancheros y ganaderos de la región. Pero ahí viene otra cuestión que tiene que ver con la organización política del Estado de Jalisco y los conflictos con Manuel Lozada y muchas cosas más, ¿no? La intención de Nayarit es separarse y crear su propio territorio, su propio Estado. La alianza de Lozada y muchos caciques que en un primer momento están defendiendo los intereses de los huicholes, de los coras, de los tepehuanos en general, todos los grupos étnicos, pero la muerte losada, cada uno está tratando de ser el líder, y si no logra ser el líder definitivo, pues se alía con los enemigos. Y muchos de ellos se convierten en caciques, en el peor sentido de la palabra, ¿sí? Caciques regionales que tratan de mantener el poder sobre la zona. Y las tierras que antes protegían son las tierras a las que les arrebatan tierras para hacer sus ranchos y haciendas. ¿Sí? Sería una parte. Lo otro es...
El enemigo lo metieron, digamos.
Sí, sí, se convirtieron en enemigos ellos mismos. Y lo otro es la cuestión de que del siglo XIX, de este momento, 1857 en adelante, pues los intereses políticos que se van generando, los intereses económicos también, y hay gente que en un primer momento podría estar adscrita al estado de Jalisco, hablando de españoles y criollos, pero en un momento coyuntural deciden aliarse al estado de Nayarit, o al protoestado de Nayarit en ese momento, ¿no? El territorio.
Porque vean mejor reflejados ahí sus intereses que en Jalisco.
Sí. Realmente, la cuestión de, bueno, esos terrenos están, yo los considero como ociosos, ¿sí? Los están despreciando los indígenas porque no los trabajan como deberían, entonces me apodero de ellos. Pero si estoy adscrito al estado de Jalisco, no tengo la protección legal para esto. Y si genero alianzas con los de Nayarit, quizás sí. Es un juego político muy interesante y muy escabroso.
La historia de las comunidades huicholas o birrárica del norte de Jalisco no es la clásica fábula antropológica del pueblo intocado, de la pureza del buen salvaje inventada por la filosofía y la literatura occidentales a partir del encuentro del siglo XVI entre las Américas y los europeos. Se trata de una historia compleja de relaciones, primero entre el estado virreinal y las comunidades de la zona conocida como Gran Nayar, y luego el arribo de los evangelizadores y los colonos a lo largo de los últimos tres siglos. Esto deja huellas profundas en la religión y la cultura locales, subraya Telles Lozano.
Entre los huicholes está muy presente la religión católica en ciertos momentos muy particulares, por ejemplo, cambio de varas, Semana Santa, Pachitas o Fiesta de la Bandera, ¿sí? Varía el nombre en cada comunidad, estos son los nombres que Huehuecotán en español, ¿sí? Donde está muy presente la imagen de Cristo, de la Virgen de Guadalupe, de San José, ¿sí? Robert Singh, en la recopilación de mitos que hace en Tuxpan de Bolaño, se ven todos los elementos católicos. Hace una distinción entre mitos que son de origen autóctono, por decirlo de alguna manera, y mitos que están relacionados con la presencia ya de los misioneros y las imágenes católicas, ¿sí? Entonces yo creo que no podemos hacerlos a un lado, solamente en un intento purista de sacralizar la tradición huichola, pero un huichol tradicional, un huichol en las comunidades, siempre tiene a la Virgen y siempre tiene a Cristo presentes.
Si lo ven de otro modo, pero los tienen.
Lo ven de otra manera, pero están presentes y asimilan las enseñanzas bíblicas dentro de la mitología huichola. ¿Sí? No están separados. De hecho, a mí me ha tocado interactuar con huicholes que dicen, hay que quitar esto porque esto no es original nuestro, ¿no? Y son huicholes relativamente jóvenes, menores de 40.
Suena a los protestantes con los católicos.
Algo así. Y los huicholes tradicionales, los ancianos, no podemos quitar eso porque esto es huichol, esto es nuestro. Y tienen razón. Lo asimilaron a lo largo de tantos siglos, ¿no?
Y por eso también su relación con la religión católica o con los ministros católicos es distinta que con los protestantes, ¿no? Porque los protestantes sí son muy radicales y drásticos en términos de que debes dejar todo y nomás creer en lo que te decimos.
Por ejemplo, esta cuestión, la relación con la religión católica, tomando en cuenta que los franciscanos fueron los evangelizadores de la zona, tiene que ver con que los huicholes, cuando iban a Viricuta, todavía siguen en la Viricuta obviamente, pero le han restado importancia a esto, antes de ir a Viricuta pasaban por la capilla respectiva, San Sebastián, San Andrés, Santa Catarina, ¿sí? Y de ahí ya salían, pasaban a la zona de Bolaños, donde daban alguna ofrenda en la zona tepecana, donde ellos aprendieron el culto al peyote, y luego ya se iban a Zacatecas, y precisamente a Guadalupe, a la capilla, a la catedral, donde estaba la Virgen de Guadalupe, ¿sí? A pedir permiso para continuar el camino. ¿Sí? Hay fuentes etnográficas que nos lo dicen, incluso hay un video.
O sea que, digamos, que no tenían un conflicto con la religión católica como ahora, ¿no? De repente se pretende asomar en este asunto de...
Sí han tenido conflictos con la institución, con las personas, pero ellos con la religión no. O sea, para ellos la Virgen es Tanana, es de ellos, sí, es como Tonantzin. Tanana, Tonantzin vendrían siendo un equivalente para los huicholes. No tienen conflicto con ellos, ¿sí? y el mito del nacimiento de Cristo y todo es muy parecido, sí, claro, con elementos autóctonos, pero no tienen ningún conflicto con ello. Con lo que han tenido conflicto es con la institución, con las personas, cuando han tratado de imponer modelos, sí.
Pero también esto desmiente mucho a los antropólogos puristas que pretenden ver aquí las religiones originarias previas a la llegada de los españoles, ¿no? En realidad es un sincretismo que se ha enriquecido con el paso de los siglos, con los contactos.
Más allá de los antropólogos, yo creo que lecturas pseudoantropológicas que han sido tomadas como serias, sin serlo, ¿no? Que han tomado, por ejemplo, Peter Forst, Barbara Meyerhoff, Marina Anguiano, algunos de estos autores, en algunos artículos, lo que pasa es que se enfocan a informantes urbanos, o relativamente urbanos, gente que vivió aquí en Guadalajara, o que vivía en las cercanías con la ciudad de Tepic, y que estaban fuera del ámbito de la comunidad. Entonces, ellos no tienen capillas, no tienen tuquipa, dan una versión muy abreviada de lo que es la religión huichola. Sí, desconocen toda la mitología alrededor de ella. Entonces, esto se tomó como un referente de la totalidad de los huicholes, por un lado. Y luego trabajos como de Víctor Blanco Labra, y de otras personas que van más con el afán sensacionalista, le decimos, de volverse chamanes. Exhiben sus experiencias, pero dejan de lado todo lo que es católico, lo ven como algo negativo y se exaltan lo que ellos creen que es realmente autóctono.
Tipo las enseñanzas de Don Juan.
Exacto, es un derivado. Sí. De hecho, las enseñanzas de Don Juan es escrita después de las primeras obras o los primeros escritos de Peter Force, porque el autor, Carlos Castaneda, viene con Peter Force a Guadalajara. Sí, era sudamericano, no estoy seguro. Conoce a un Maracame Huichol, precisamente el informante de Peter Force y Barbara Meyerhoff, lo mezcla con las experiencias de María Sabina, y así tenemos un brujo yaqui que combina peyote, marihuana y
unos grandes fraudes,
¿no?
Sí.
Y son ideas que se han popularizado. Y hay trabajos un poquito, no son francamente antropológicos, pero tienen una muy buena intención de serlos, como los de Ramón Mata Torres, que lo que me gusta de él es que describe las cosas tal cual, ¿no? O sea, como si fuera un diario de viaje. Y nos está describiendo que están yendo a la capilla, que le están rindiendo culto a la Virgen, que
llevan el Santo Cristo. ¿Fue cronista aquí en la ciudad?
Exacto.
Pues,
no sé si ya haya muerto. Realmente. No. Pero bueno, Ramón Mata Torres, aunque no era antropólogo, tenía observaciones muy interesantes que debían ser tomadas en cuenta. ¿Sí?
Era honesto, además.
Me parece más honesto que muchas otras cosas que escribía, ¿no? Dicen, bueno, pues él publicaba sus propios libros. Bueno, pues, qué bueno.
Pues sí. No tenía que patrocinarlo, ¿no?
Sí, entonces esta cuestión de gente que publica libros o artículos y exalta la imagen mística del huichol, pero deja de lado sus conflictos, ¿no? Y cuando relata los conflictos siempre vienen de fuera y no consideran que también dentro hay conflictos.
Sí, es como cuando dicen, digo, este es otro aspecto que es medio tabú, pero que la marihuana nomás se siembra fuera de las comunidades, la
verdad. La amapola también se cultivaba dentro de las comunidades.
Esto fue una pequeña
discusión. Estamos debrayando.
Estamos con el tema de entonces cómo después de la conquista del Nayar se entran los franciscanos y tratan de debilitar, en este caso Santa Catarina. Y se conforman nuevos espacios para las comunidades.
Sí.
Ahí nacen, digamos, los conflictos.
Digamos que ahí nacen las comunidades y nacen los conflictos. ¿Sí? Porque cada una, no había un orden político tan establecido, sino que los huicholes también estaban inmersos con los coras, los tepehuanos en las guerras. Y las guerras eran tanto la guerra florida, que tanto hablamos para los aztecas, pero también era guerra conquista para expandir territorios. Los momentos traumáticos como la conquista, la guerra del Bistón y demás, servían como momentos de cohesión. Pero cuando no estaban cohesionados, entre ellos peleaban. Es algo que no consideramos muchas veces, ¿sí? De hecho, Alberto Santos Coy, otro cronista tapatío, pero del siglo XIX, hace sus interpretaciones a partir de ciertas cartas enviadas por el rey Nayar a la corona española, ¿sí? Y ahí vemos otra vez que hay un contacto muy fuerte entre las comunidades indígenas, los coras, los huicholes, con las autoridades coloniales. El otro gran mito de que estaban completamente aislados, no es cierto, siempre había una comunicación, incluso es gracioso.
No tendrían todos esos títulos que exhibieron en el siglo XX para ser
que hay títulos que no existen. Sí, hay títulos que han sido reconstruidos por la memoria. Muchos los ven como falsificaciones. Pero lo que iba es que siempre ha habido ese contacto con las instituciones externas. ¿Sí? Y hay un ejemplo que es paradójico, gracioso. Cuando el rey Nayar, o el Tonati, está pidiéndole a las autoridades españolas que reintegren a la gente de Guaynamota a su asentamiento original, porque ya no tenían a quien hacerle guerra ni carne para comer a los dioses, para darle a los dioses.
¿Y estamos hablando de carne humana?
Carne humana, o sea, de guerrero, de sacrificio humano. Otra vez, otra de las cosas que a veces se ignoran. ¿Sí? En fin, y pues esto sería el origen, la conquista de la definición de las comunidades actuales, la reterritorialización, ¿sí? Disminuir el terreno de una comunidad para beneficiar a otra, cambiar asentamientos de un lugar a otro también. Hasta el siglo XIX la creación de nuevas misiones entre el territorio de Huichol. Por ejemplo, ya estaba la de San Sebastián, pero se crea la de San Andrés, la de Santa Catarina, y también se forma la de Guadalupe Jotán. ¿Sí? Y al formar misiones, estos franciscanos, en el caso de Guadalupe, crean también la instancia del gobernador tradicional, que no era necesaria porque ellos estaban supeditados a San Andrés, pero crean a los gobernadores tradicionales de Guadalupe Jotán, y entonces empieza la intención de independizarse de la comunidad.
Digamos que entonces la intención franciscana es dividirlos para debilitar su cohesión interna y evangelizarlos más sencillo, ¿no?
Sí, tener un centro para facilitar la evangelización y también disminuir la importancia de las ceremonias comunitarias.
O sea, visto al revés, podríamos ser considerados para la cultura huichola subversivos totalmente los franciscanos.
Pero con lo que no cuentan es que mucho de esta gente que llevaban para poblar los pueblos huicholes, que seguían siendo huicholes con el de cuentas, acababan asimilándose a las comunidades donde se asentaban. En el caso de Guadalupe Jotán, sí, destruyen el templo, el recinto ceremonial en Tuquipa, se quieren separar de San Andrés Coamiata, y a los pocos años ya se cuestionaron otra vez, ya están realizando ceremonias en el Tuquipa, yo digo que las relaciones de matrimonio entre la gente externa y los internos pues empiezan a generar lazos y se asumen después como genuinos de Guadalupe Jotán, ¿no? Hasta los años 30, que es cuando viene la última oleada, 30, 50
del siglo XX,
¿sí? Ser gente que sale de la comunidad, regresa, encuentra sus ranchos ocupados, gente que estuvo en Guaynamota o en otros pueblos y se van a Guadalupe Jotán a asentarse, pero ya no tienen esta capacidad de asimilación porque los mestizos ya están tratando, o los criollos y mestizos están tratando de apoderarse de las tierras.
Jalisco no solo se ha manifestado incapaz de defender los intereses de sus gobernados en el norte del estado en relación con Nayarit, sino que ni siquiera ha podido generar un mapa oficial aprobado por el Congreso del Estado, lo que demuestra o una gran ignorancia de los temas limítrofes o un desdén completo por resolverlos. La entidad vecina detonó un nuevo conflicto hace apenas 10 años al quererse adjudicar aldeas de Mezquitic a través de un mapa oficial que el Congreso de ese estado sí avaló. Es decir, le dio herramientas legales a Nayarit para perjudicar a la acosada comunidad de Tateiquie o San Andrés Coamiata. Esto comenta el experto en límites que ha participado por casi 40 años en los asuntos de las fronteras de Jalisco, como asesor o como perito, Irineo Martínez Barragán.
Nayarit genera un nuevo mapa. Jalisco, habría que ver, Nayarit tuvo la capacidad de que lo firmara el Congreso del Estado. ¿Cuándo se ha firmado, usted lo conoce, cuándo se ha firmado un mapa emitido por el Ejecutivo, por el Congreso de Jalisco?
Lo que inevitablemente lleva a preguntarnos lo que siempre nos hemos preguntado desde que estamos conociendo estos temas. El norte de Jalisco es el patito feo del estado, parece que no es prioridad para nadie, tal vez porque hay nomás 100,000 habitantes, y entonces la fuerza de votos es muy remota, y parece que el único interés importante que está manteniendo el interés de Jalisco ahí, pues son los mismos Virráricas.
Hubo importancia por ahí hace como 20 años, cuando hubo un movimiento, cuando se generó un movimiento separatista, yo no sé si usted se enteró, se generó un movimiento separatista.
Por ahí sigue todavía un poquito agonizante, pero siguen todavía insistiendo en separarlos.
Y ahora tiene, no tiene la población, pero tiene el territorio, es más grande. El norte de Jalisco es más grande que Aguascalientes, incluso creo que Colima, que Tlaxcala. Entonces, el territorio es grande. Ahora, esa es la otra cosa. reflexionemos muy bien sobre el asunto. A ver, el tamaño del territorio es correspondiente con la riqueza de los pueblos. No. Tenemos en Europa territorios muy pequeños, países de territorios muy pequeños que son mucho más ricos que todo lo que cualquier territorio o cualquier país de África o de América Latina, ¿no? Entonces, el tamaño del territorio no es una relación proporcional a la riqueza de los pueblos. Entonces, ¿por qué no dejar, por qué no hacer un proyecto como se hizo, como Orozco Ibarra lo hizo en el Imperio Maximiliano, que dijo, a ver, vamos a dividir este territorio tan enorme, tan grande, en 50 departamentos. Y los departamentos se van a equilibrar, los menos poblados y menos ricos en recursos van a ser más grandes, y los más poblados y más ricos en recursos los vamos a hacer más pequeños para que haya cierto equilibrio. Entonces, también a veces le damos mucho peso a la historia, demasiado peso a la historia, y decir, no, es que históricamente siempre han cambiado las cosas. Y segundo, pues yo creo que al presente hay que darle más valor y decir, a ver, pongámonos a pensar en serio y por qué no generar una nueva división territorial que resuelva este tipo de temas, porque Jalisco tiene una forma muy irregular y alguna vez yo lo dije, porque no lo dije yo, lo leí o lo escuché de alguien, el mejor presidente municipal de Guadalajara históricamente siempre ha sido el gobernador del estado, porque normalmente no tiene ojos para ver más allá del periférico.
Y sobre todo para ver a esa remota zona norte. Y ahora que lo menciona, uno también podría especular, a ver, históricamente, sin embargo, hay un interés enfrentado que no se va a conciliar nunca si no le reconocemos plenamente a los indígenas su hegemonía sobre su propio territorio. Tal vez sería la oportunidad de generar estados indígenas, y entonces quizás los viráricas tengan oportunidad de reintegrar su zona nayarita, su zona duranguense y su zona jalisciense en una sola entidad. Especulando un poquito, pues.
No, de acuerdísimo. Yo creo que se vale hacer eso, se vale pensar en eso. No sé si aquí diríamos se vale soñar, pero pues están los huicholes y los coras, ¿no? Entonces.
Y los tepehuanos en Durango.
Los tepehuanos en Durango, sí. Y entonces pensar en territorios indígenas, ahora que está más o menos de moda el tema, y pensar en una geografía más ad hoc. Si bien está la historia, pero yo creo que tenemos que empezar a cambiar esa perspectiva histórica por una perspectiva geográfica. Perdón, soy geógrafo, se nota, ¿verdad?
No, está bien. Siempre es importante para un asunto que está tan entrampado durante tantas décadas, se necesitan ideas diferentes, innovadoras, digo, porque evidentemente por el camino normal no se han resuelto.
Así es. Entonces, a ver, vamos viendo dónde están las centralidades. Las nuevas centralidades y definitivamente el costo-beneficio para el gobierno del estado atender al norte, pues si no es por una cuestión humanitaria y demás, pues en términos como se ven ahora casi todos, en pesos y centavos, pues no le sale. Entonces, qué afán de también tenerlo retenido, ¿no? Yo cuando vi esa iniciativa dije, qué bueno, ojalá y prospere.
Lo que quizás sea preocupante es que son territorios que grupos fácticos, incluso criminales, están afianzándose ahí, y tal vez sería dejarles a ellos el camino libre. Creo que también eso se tiene que ver en la arquitectura de los nuevos estados, cómo le vamos a hacer para lidiar con esos poderes intereses fácticos, ¿no?
A ver, Agustín, no voy a hablar de acá de mi tierra, pero por ejemplo, ¿qué está pasando en el corredor industrial de Guanajuato, Querétaro?
Claro.
Y bueno, son de las zonas más urbanizadas, más desarrolladas, más industrializadas, y parece que también ahí los intereses fácticos están...
No, son brutales, lo vemos todos los días con los homicidios y las desapariciones.
Sí, por eso también ese no es un elemento. Ahora, en Oaxaca, habría que voltear a ver a Oaxaca, no como modelo de desarrollo ni demás, pero de organización política administrativa, y a lo mejor le puede funcionar a cada
persona. Sí, ahí las comunidades indígenas son muy fuertes y tienen pues cosas más exitosas que otras comunidades indígenas del país, sin duda.
Sí. Y aquí muy cerca de Autlán, pues está la zona de Ayotitlán. Así es. Zona también.
Donde también tenemos el problemón en estos momentos.
He platicado con varios presidentes municipales en su momento. Es decir, es que Cuautitlán son dos municipios, el municipio indígena y el municipio
mestizo.
Mestizo, sí, claro. De Cuautitlán, Tequesquitlán, y luego todo Cuzalapa, Ayotitlán, Tel Cruz, y toda la frontera con Nayarit hacia la Sierra Manantlán. Pues es territorio indígena.
Quizás debamos pensar, tal vez no tan rápido en estados, pero sí en municipios indígenas, ¿no? Que además se planteó hace mucho tiempo también.
Sí, sí, sí.
Irineo Martínez defiende su visión de fronteras movibles y reconoce sus diferencias en el enfoque con el más reconocido historiador de los territorios y autor de Los Límites de Jalisco, José María Muriá.
Desde 1984 que yo empecé profesionalmente, me brincó el tema, y hasta 89 empecé ya formalmente a trabajar en esto. O sea, yo me he dedicado a esto toda mi vida, siempre me ha parecido un tema de mucha relevancia, pero que es un tema que cuando las autoridades llamen, ahí está lo que uno ha trabajado, la investigación, la opinión, la experiencia, pero finalmente termina siendo un tema de índole político, y ahí yo me asumo mi parte de responsabilidad. Yo he dicho muchas veces, yo no he sido capaz de convencer a los políticos de que se vayan por aquí o por allá. O sí lo he logrado en algunas ocasiones, pero la ejecución o no me la han entendido, o me falta entendimiento político.
Vamos. O lo han encontrado complicado y bajo el impacto para ellos. Volvemos al tema de que, bueno, si le invierto, si a cambio yo obtengo un rendimiento político, pero si no lo obtienen o no lo ven, pues van a decir, pues no me importa, mejor lo dejamos como está.
Es correcto. Y bueno, tiene muchísima relevancia ahí.
Claro.
Dicen, por tierras, territorios y por Dios, es como por lo que más gente se ha matado
en la historia de la humanidad, claro. Ahora que menciona que participó con Muriá, que conoce bien, quizás no esté bien decirlo, aunque creo que sí lo publiqué incluso alguna vez cuando entrevisté a Muriá sobre el tema, que descalificó esa postura de usted respecto a las fronteras movibles, como que Muriá es de otra escuela, ¿no? Pues es historiador.
Para empezar, él es historiador y es el historiador que más ha trabajado los temas de historia de los territorios. Casi nadie trabaja historia de los territorios. Yo digo, y para curarme en salud, yo no hago historia, yo hago geografía de diferentes épocas.
En las disputas territoriales entran los valores y las pasiones, por lo que no se trata de temas que se puedan resolver con fría racionalidad. Por ejemplo, las montañas de la frontera entre Jalisco y Nayarit tienen una baja rentabilidad para actividades económicas, lo que no ha sido óbice para que haya lucha encarnizada.
Pero acá en la sierra, pues es extensiva, es de bajo valor, entonces yo creo que los ganaderos de Nayarit ya vieron que, bueno, no vale la pena aferrarse más allá del sentimiento, aferrarse a algo que no tiene valor económico mayor, y que además el mejor derecho lo tienen los Birrárica.
Sí, pero tocó un tema fundamental, que es el sentimiento, la identidad.
¿Sí?
Y eso a veces, o sea, en estos temas de los territorios, los conflictos, se gasta mucho más a través del conflicto o por el conflicto, que el valor mismo de la tierra.
Sí, pero, sí, sí, sí. Uno puede ver un poquito como las disputas del viejo oeste entre las comunidades indígenas y los rancheros. Ganaron los rancheros en ese caso, pero es algo parecido en el sentido de que pues el indígena está aferrado a su territorio, pero también el ranchero empieza a darle un valor por el sacrificio que le implica la colonización, el traslado, el comer tierra y lodo para poder construir entidades ganaderas, con la diferencia además que pues allá sí son muy exitosas, a diferencia de la sierra de acá.
Sí, sí, pues hay que empezar a analizar desde la topografía, porque son los primeros referentes limítrofes, y luego ya toda esta construcción territorial que se hace a partir de etnias y a partir de intereses, a partir de centralidades y periferias. ¿Cuáles son los centros, cuáles son las periferias y cómo se van construyendo
estas fronteras y estos límites.
El trabajo político de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán o Huauta y Tuxpan de Bolaños, conocida por los indígenas como Tutsipa o Kururi Manue, hoy con dos administraciones pero con una vieja historia común y un reconocimiento de la primacía cultural de la cabecera de San Sebastián, es el más avanzado de la región norte de Jalisco. En el horizonte, la posibilidad de generar los primeros municipios indígenas de esta entidad occidental de México, señala Óscar Ukeme. El comisionado sobre libre determinación y autonomía destaca el modo en que pretenden ejercer los recursos autónomos que deben comenzar a llegar para las comunidades a partir de este año 2025. ¿Ustedes van a ejercer a través de la asamblea o cómo es la mecánica? Sí. Y sobre todo también importante, ¿cómo se va a poder comprobar, cómo se va a poder saber que se usaron como se determinó?
Lo va a administrar un consejo de administración ya electo, ya están elegidos, ellos se van a hacer responsables, van a ser como un mini ayuntamiento, se podría entender, ¿verdad? Donde ellos se van a hacer responsables de los servicios básicos, de la transferencia de recursos, de la rendición de cuentas y de la fiscalización ante las instituciones correspondientes, ¿verdad? No nos estamos independizando así legalmente, simplemente es cumplir con las leyes ya establecidas, fiscales, del manejo de los recursos públicos, ¿verdad?
Ustedes tienen que responder ante el Congreso del Estado y ante sí. La Secretaría de Hacienda Federal.
Ante la Auditoría Superior del Estado.
Y la de la Federación.
Ante la Secretaría de Hacienda del Ajá. Estado. Y ante el Instituto de Transparencia, principalmente. Pero a todas las demás instituciones y leyes que a todo conlleva, pues, el manejo de los recursos, ¿no?
Porque supongo que aquí también van fondos federalizados, ¿no? Que claro, los municipios
son
reciben.
Todas las partidas, tanto federales, estatales, que reciben los ayuntamientos, incluso impuestos municipales, ¿no?
¿Confías que esto en esta administración ya sea un hecho? Hace como 4 años que lo platicamos, había mucho optimismo, pero en 4 años no se ha logrado cristalizar todavía.
Claro, no, yo pienso que ya no pasa ya de este año, ya estamos en un buen avance, ya la última instancia ya está en el caso de San Sebastián, que está en el Congreso del Estado, y ahora solo falta que el Congreso ya determine, ya no hay nada más que judicializar, y acá hay voluntad política en Bolaños, ¿verdad? Entonces que estamos muy prontos a lograr este objetivo trazado ya de hace algunos años atrás.
Ahora, ¿qué dicen las comunidades hermanas que están en Mezquitic, lo que sería Santa Catarina y San Andrés? ¿No les interesaría entrar en esta dinámica también?
Sí, mira, hemos tenido diálogos, acercamientos por ahí, nos han preguntado qué estamos haciendo. Yo lo puedo considerar que están a la expectativa, ¿verdad? Están esperando a que todo esto se cumpla, y además hoy las nuevas leyes con la nueva reforma pues más les ayuda a ellos, ¿verdad? Porque ya hay en el artículo 2 de la Constitución Federal ya menciona que las comunidades indígenas pueden recibir recursos de manera directa, ¿verdad? Entonces están esperando ellos a ver cómo vamos avanzando, y estoy seguro y hay optimismo pues de que ellos también están interesados.
Ahora, esto ¿a qué nos apunta en el futuro? Ustedes han tenido durante, pues prácticamente desde que existe el Estado de Jalisco, han estado adscritos a demarcaciones establecidas por la Constitución local, en este caso específicamente los municipios. ¿Cuál será el futuro? ¿Bolaños, Mezquitic seguirán siendo parte integral de ustedes, o ustedes estarían pensando en hacer generar alguna otra estructura política diferente para resolver plenamente el tema de la autonomía sin que esto implique, como tú bien lo aclaraste, una separación de México? Por supuesto, no es el punto. El punto es que se reconozca que son mayores de edad, que son sujetos de derechos, exactamente.
Pues mira, primero es tenemos visualizado varios proyectos, ¿verdad? Uno es el ejercicio del presupuesto directo, o sea, la transferencia de recursos de los ayuntamientos a nuestras comunidades. Ya estamos a punto de lograrlo. Hay otro proyecto dentro de la comunidad que se llama municipio indígena. ¿Qué significa eso? Eso lo estamos logrando aquí en Bolaños. Como en Bolaños somos la mayoría y somos una sola comunidad, este año, de una vez te puedo informar, de hecho ya estamos en diálogos con el IEPC, la próxima semana, estos días ya tenemos una reunión, se va a hacer una consulta parecido a lo que pasó en Cherán, no sé si sepas.
Sí, sí, claro.
Y que en Cherán quisieron sacar a los partidos políticos y mejor por usos y costumbres elegir a todo el ayuntamiento. Esto es algo que habíamos solicitado nosotros desde hace ya dos procesos electorales pasados y hasta ahora apenas se va, parece que se va a materializar, ya estamos en la organización. Nos van a preguntar a las ciudadanas y ciudadanos de Bolaños, tanto en la cabecera municipal, Mestizos y Viraritari, para ver si cambiamos de régimen. Ese es el municipio indígena. Como somos mayoría indígena en Bolaños, pues nos van a preguntar, ¿quieren elegir a su próximo ayuntamiento por usos y costumbres en vez de por partidos políticos? Ese es un proyecto que está ya también avanzando. Cambio de régimen, ¿verdad? No sé si me expliqué.
Sí, muy bien. Que me parece que se, que es más fácil en Bolaños, porque ahí sí son mayoría de la sola comunidad de Tuxpan, pero en el caso de Mezquitic hay varias comunidades que, aunque sean también de la propia del propio pueblo virrárica, pues pueden tener sus ideas también, o tal vez pensar que ellos pueden ser municipios diferentes, San Andrés y Santa Catarina, por ejemplo.
Sí, por ello, en estos diálogos que hemos tenido con las otras comunidades hermanas, por ejemplo, Mezquití, ¿verdad? San Sebastián, San Andrés y Santa Catarina, estamos planteando y hemos planteado precisamente de que ese es otro proyecto que más en futuro podríamos consolidar, unidos todos como hermanos, ¿verdad? De crear un municipio wirrárica, así le llamamos, ¿verdad? Un municipio completamente integrado por las comunidades wirraritari, todos unidos y bajo y regido también por usos y costumbres y no por partidos políticos, ¿verdad? Esa es nuestra propuesta. Nosotros como comunidad de San Sebastián y Tuxpan estamos listos para ese acercamiento, pero bueno, tenemos que ser respetuosos también con cada comunidad, ¿verdad? Cada comunidad se rige por sus propios ritmos y trabajos, entonces pues no queremos apresurarlos, pero independientemente de ello, San Sebastián pues pertenece a Tuxpan, perdón, a Mezquitic, Tuxpan a Bolaños. Podríamos nosotros unirnos nada más, podría ser, pero nada más que hay unos candados legales que no nos permiten hacer eso, como al tenemos toda la estructura para crear un municipio wirrárica, ¿verdad? Tenemos la cultura, la
porque además han sido de algún modo una comunidad durante siglos, sí. San Sebastián.
Lo único pues, que hubo una reforma hace poquito, ¿verdad? Precisamente para que en Jalisco no se crearan tantos municipios, que nos piden 30,000 habitantes aproximadamente y no los tenemos, ¿verdad? Tendríamos que unirnos todos, casi todo el pueblo wirrárica de Jalisco, Nayarit y Durango para lograr algo así, ¿verdad? Podría ser, eso nunca,
porque
nunca
digo,
hay que decir que no, ¿verdad?
Claro.
Pero yo creo que con voluntad política del Estado y también del Congreso del Estado podría haber excepciones, ¿verdad? Abriendo ese diálogo, por supuesto.
Claro.
¿Por qué no? Por una deuda histórica de organización hacia nuestras comunidades.
Porque ahora que lo mencionas, las comunidades wirraritari, que antes estaban unidas, ya se desperdigaron por tres estados, y sí, bueno, particularmente el caso de San Andrés, pues lo que es Guadalupe, Ocotán, en Nayarit, y Banco San Hipólito, que eran parte de ellos, ya son comunidades aparte. Entonces sí, sí hay un tema ahí,
diferentes,
¿no?
Diferentes municipios, diferentes. Sí.
Así es.
Pero bueno, son visiones que tenemos, ojalá se consolide, pero vamos paso a paso, poco a poco, dialogando, ojalá algún día. Yo creo que sería lo ideal que todas nuestras comunidades wirraritari nos uniéramos políticamente, económicamente, socialmente, en todos los aspectos, ¿verdad? Culturalmente. Que sería algo interesante y grandioso para todo el pueblo wirrárica, no solo aquí de los tres estados, sino de todo el país.
No, y al final de cuentas, hay muchos recursos ahí que ustedes pueden aprovechar, lo que han estado tratando de hacer ahí ustedes en San Sebastián, Tuxpan, en el caso del bosque y los aserraderos, cosas, tienen muchos recursos por ese lado y históricamente pues no se han podido beneficiar como podrían pues al tener tanto recurso.
Sí, como digo, podríamos unirnos en todos los aspectos, ¿verdad?
Y otro aspecto,
poco a poco vamos caminando, ¿verdad?
Tú mencionaste el caso Cherán y hay algo muy importante en Cherán. Cherán resolvió así, de algún modo, el tema más importante que era la inseguridad. Cherán es un remanso de paz en medio de una zona con mucha convulsión, con mucha violencia. Eso también sería parte, supongo, de la idea de ser autónomos y hacerse del control de su propio territorio, ¿no?
Sí, pues mira, cuando se ejerce el presupuesto, tú sabes, hay diversas partidas, ¿no? Una de esas partidas precisamente la seguridad. Cuando la comunidad ya recibe ese dinero, la comunidad ya va a estar facultado con base a las atribuciones y leyes en la materia, poder incluso hasta comprar patrullas, armarse, capacitarse y cuidar su seguridad. Es lo que hacen todas las otras comunidades indígenas que ya ejercen su presupuesto de manera directa.
Y bueno, pero un municipio es un nivel de gobierno, pero eso no significa que el Estado y la Federación no tengan responsabilidades y no vayan a mantenerlas, ¿no?
Claro, no, pues esto es un diálogo, como dije, nosotros como en la discusión y debates que decíamos, nosotros no nos estamos independizando, estamos ejerciendo, buscando nuestra autonomía, pero eso no es independizarse de toda la, de todo el Estado mexicano, ¿no? Se trata de vincularnos, de que nos reconozca nuestra autonomía, pero seguimos siendo mexicanos, seguimos siendo jaliscienses.
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.